Buenos días, qué hermoso privilegio de poder estar aquí con ustedes esta mañana. Hemos disfrutado nuestro tiempo aquí en Albuquerque. Qué hermoso privilegio de poder estar aquí al frente, en el púlpito de este hermano que yo he admirado por años. Es lo que nuestro hermano Víctor Max, que es nuestro invitado de honor, nuestro predicador invitado de honor esta mañana. Nuestro hermano Víctor Max está diciendo que él creció en un hogar con muchos problemas. Y yo siempre les recomiendo, asegúrense de orar por su pastor. Porque nosotros que hemos sido llamados al ministerio, siempre estamos bajo tremendos y horribles ataques del enemigo. Les pido que continúen orando por nosotros, que se hagan miembros de nuestro equipo, porque el enemigo es bravo y nos está dispuesto a golpearnos y golpearnos duramente. Así que si yo estuviera en un equipo de fútbol y fuera el quarterback, que es el mariscal de campo, yo sería atacado continuamente. Hoy es algo maravilloso estar aquí con ustedes. Hicimos grupos que le llamamos PTL. Estuvimos en el grupo de ayer por la tarde. Maravilloso. Trato de explicar mi ministerio y mi testimonio. Espero que lo entiendan. Que a veces me gusta decir chistes también. Así que, por favor, no se sorprendan. Me gusta decir chistes. Ahora, les voy a explicar algo de mi pasado, qué es lo que es nuestro ministerio, que el ministerio es titulado Todo es Posible. Este ministerio, Todo es Posible. Yo y mi esposa estamos en este ministerio. Vivimos en Hawái, sirviéndole al Señor. Tenemos un trabajo de construcción, una compañía de construcción. El Señor nos ha proveído y estamos muy bien económicamente. Entonces, verdaderamente, todo lo que somos, el Señor nos lo ha dado. Sin Él no tendríamos nada, nada. Le damos el honor al Señor porque Él es nuestro Señor. Porque Él principalmente nos ha perdonado y nos ha garantizado vida eterna en su presencia. Cuando alguien me hace pregunta, ¿qué haces para el Señor? Yo les digo, ¿qué? ¿Qué me preguntas? ¿Acaso no reconoce que vamos al cielo? Siempre podemos confiar a Dios porque lo que nos da. Por la mañana, quizás tú y yo pensamos diferente acerca de Dios. Quizás en tu alma has dejado que se enraicen algunas mentiras, pero nada más mueve el corazón de Dios como el amor. El amor. Y tú te vas a ir de aquí esta mañana libre de pecado. Vamos a ir a la presencia del Señor. Por favor, Señor, garantízanos que vamos a tu gloria. Permítenos que quedemos libres y que nuestra fe crezca. Para algunos, líbralos de la oscuridad. Para otros, inspíralos, Señor, para que vivan unas vidas que se entreguen en ti completamente a ti. Te amamos, Señor, y te damos las gracias porque nos garantizas la seguridad. Señor, gracias por quitarnos esa carga del pecado. Todo te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Para algunos de ustedes que vienen y saben que ustedes cierran sus ojos para orar, yo al contrario, yo oro con mis ojos abiertos. Cada quien ora como se siente a gusto en la presencia de Dios. Porque algunas veces podemos pensar que oramos y alguien nos puede distraer. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que yo viví en un ambiente violento. Cuando venimos a donde quiera que vamos, visitamos las cárceles, porque ahí hay gente encarcelada que necesita oír de la palabra de Dios. Y ustedes deben entender que siempre hay lugar para que las personas que se han ofendido se puedan reconciliar, que ese corazón endurecido tienen que ser encarcelados porque han fallado a la sociedad. ¿Cómo yo puedo venir a hablar con esos muchachos que están encarcelados? Porque el señorío de Jesús. Sí, yo les quiero decir, cada vez que el Señor viene a mi vida y no me deja solo, yo quiero que sepan que ese amor de Dios es real y yo quiero que ustedes sepan que las personas que están encarcelados, cuando yo vengo a hablar con ellos de la presencia de Dios, me ven con una cara seca, con una mirada fuerte, hasta algunos hasta rechinan sus dientes y hasta se dirigen a mí con palabras obscenas. Ha habido veces que hasta me quedo sorprendido, pero no me atemorizan. Simplemente les digo, cálmate, cálmate. ¿Sí? Ustedes saben que yo les digo a estos jovencitos cosas locas que no toda la gente lo puede decir, porque ustedes saben que ya sea que sea una cárcel para jóvenes o cárcel para los que están en la escuela superior, cuando yo les hablo, yo voy a las escuelas públicas y les digo, cállense porque yo vengo a hablar. Yo vengo a hablarles a ustedes. Ustedes tienen que oírme. Porque aunque hable a una persona o a cinco, para mí, Dios nos bendice, Dios se encarga de nosotros. Hay grupos de diferentes grupos étnicos que me invitan para que les hable a sus organizaciones, principalmente a las organizaciones de los jóvenes. Y me hablan, me invitan y yo les digo, ¿cuántos minutos voy a hablar? Casi siempre me dan de 15 a 20 minutos. Y yo les digo, yo no vengo a hablar para que me pagues. Yo vengo a hablar porque yo quiero que esta gente oiga de la verdad de Dios. Dios sea alabado siempre. Si yo hablara por 22 minutos y me dan $50,000 o no me da nada, para mí no hay diferencia. Voy a las cárceles donde están encarcelados los jóvenes que han pasado vidas difíciles, y yo les digo gracias a Dios. Alguna de las cosas locas que le digo a los jóvenes es, yo recuerdo la primera vez que yo hablé en una prisión para los jóvenes. Yo hablo muy despacio, pero mi mente camina en una forma muy rápida, a una velocidad muy alta. Yo no sé cómo le hago, pero quiero darles un consejo que va a ayudar a tu vida. Yo estaba en el condado de Los Ángeles, en una cárcel para jóvenes, donde había casos de que estos jóvenes estaban procesados porque ahí había de todo tipo de jóvenes que habían participado en diferentes tipos de gangas, gangas malignas en el área de Los Ángeles. Cuando yo estoy frente a ellos, yo veo que me ven con coraje. Pero yo les digo, espérate, no vayas a participar de la vida sexual hasta que te cases. Esos jóvenes reaccionan en una forma que no creen de qué les estoy hablando, no puede concebir de que yo les estoy diciendo que la vida sexual es para cuando te cases. Me ven con una forma extraña y se preguntan, ¿qué quiere decir este hombre? Yo lo continúo diciéndoles, la vida sexual debe de esperar a actuar hasta que te cases. Es mucho más mejor porque es como Dios lo planeó. Yo puedo decirles a los jóvenes, y también en las escuelas públicas, que no tengan relación sexual hasta que se casen. Y yo le digo, lo que deben de hacer es reunirse como jóvenes y orar en la presencia de Dios, de otra manera vas a ir a dar a la prisión. Tendrás una vida mejor si esperas a realizar tu vida sexual. Y me gusta ver la forma en que reaccionan estos jóvenes, porque yo les digo a las muchachas, hey, muchachas, ¿cómo te gustaría experimentar el acto sexual hasta que experimentes que alguien los hace por amor? Y todas levantan sus manos y dicen, oh, qué hermoso sería. Y yo le digo, de veras, nunca vas a saber quién te ama hasta que le pidas que te espere a realizar ese acto sexual hasta que te ponga un anillo en tu dedo. Y yo le digo, es lo que tienes que esperar. Que no le permitas al joven que tenga relación sexual contigo hasta que te ponga un anillo en tu mano. Ese será señal de que te ama. Es de la forma que Dios diseñó esta vida sexual. Y naturalmente que muchas culturas no lo quieren aceptar, pero yo te digo, sí, Dios quiere que tú, como niña limpiecita, te esperes a tener una relación sexual hasta que te cases. Tú dirás, pero este joven me respeta, pero por eso yo le permito. Y yo les digo a los jóvenes, ¿quieres ser un hombre? Honra a una niña, respeta a esa muchacha, porque tú tienes que respetar a esta muchacha y no la toques sexualmente hasta que te cases con ella. Yo estaba la semana pasada en Chicago, y donde había disturbios raciales, hay disturbios raciales, entonces yo entré a esa prisión de los jóvenes, donde el guardia tiene que entrar frente a mí con pistola en la mano, imagínense. Yo tengo un punto que explicarles a estos jóvenes. De veras creo que todas las habitantes del mundo deben de respetar la ley de Dios. Y me dicen algunos en mi cara, estás loco, estás loco. Yo le digo, yo he respetado la ley de Dios. ¿Y qué crees que no se puede? Es posible respetar la ley de Dios. Yo te lo digo porque yo la he respetado en mi vida sexual entre yo y mi esposa. Tengo que ser honesto, ¿verdad? Y les digo, en las jóvenes de las escuelas públicas, Dios es tan grande y el acto sexual es tan maravilloso si te esperas hasta que te cases. ¿Cuántos de estos jóvenes han sufrido enfermedades transmitidas a través del sexo? Esas personas, esos jóvenes que han experimentado esa horrible experiencia de la enfermedad transmitida por el acto sexual, saben de lo que estoy hablando. Y me dicen, ¿qué quieres decirme? ¿Qué es lo que me quieres decir? Te vas a dar cuenta rápido cuando estés infectado de la enfermedad sexual. El plan de Dios es que el acto sexual se realice entre un hombre y una mujer después que se casen con una sola persona para siempre. ¿Cómo vas a contestarle tú a estos jóvenes que... Vamos a pensar, es lo que le digo. Todos ustedes que me están escuchando, ¿tú has oído de los 10 mandamientos? ¿Has quebrantado uno de los 10 mandamientos? Si has tenido relación sexual, ya quebraste uno de los 10 mandamientos. Si has mentido, ya quebraste uno de los 10 mandamientos. Y me dicen, una cosa es segura. Si todos creemos vivir y cumplir los 10 mandamientos, si todos cumplen los 10 mandamientos, tú tendrías papá en tu hogar. Piensa, tú creciste sin papá en tu hogar. Si tu padre hubiera respetado los 10 mandamientos, tú hubieras tenido papá en tu hogar. Pero ¿qué pasó? Tu padre falló el mandamiento de Dios y por eso tú tuviste que sufrir y crecer sin papá en tu hogar. Ahora, si tú honras los 10 mandamientos, tus hijos tendrán papá en su hogar. Así es como debe de ser. Me dicen, ¿sabes qué? Algunos de ustedes no tendrían que sufrir y oír de el dolor para tus niños si nunca le fallaras a tu esposa. Supongamos tú eres una persona que nunca fuiste violada sexualmente. Voy a hablar claramente. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando están aquí sentados frente a mí? sufrieron el dolor de ser violado sexualmente cuando eras niño. Ese dolor continúa en tu corazón. ¿Cómo sentirías tú? ¿Tú sentiste deseo de poder dirigirte a esa persona que te violó con cuchillo en la mano y navajear a aquella persona que te violó? Cuando yo hablo con estos jovencitos en la cárcel, veo como están literalmente con lágrimas en sus ojos, porque lo sufrieron en su propio corazón, lo sufrieron en su propio cuerpo, el haber sido violados por esas personas que violan los niños. Yo recuerdo cuando yo fui niño, este intruso me violó sexualmente, me llevó detrás del gallinero, me violó sexualmente y me dejó por muerto. Ahí me dejó por muerto. Yo, como niño, crecí con aquella horrible dolor. Pero yo sabía, cuando llegué a ser adulto y acepté al Señor, me di cuenta que aquel hombre violó los principios de Dios. Ahora, yo te digo, lo que tú hagas, hazlo con la intención de honrar a Dios. Tú perteneces a la iglesia, habla con tu novia, tu noviecito, y dile, ¿vamos a honrar a Dios o no? Pónganse de acuerdo que van a honrar a Dios, y Dios los va a honrar a ustedes. Pero yo estoy aquí frente a ustedes. Soy una persona que entre las últimas 3 generaciones, todas las personas antes de mí experimentaron el divorcio. Y mi esposa y yo somos los únicos en 3 generaciones que hemos podido continuar casados. Porque mi esposa y yo hemos decidido vivir obedeciendo a Dios, obedeciendo como Dios ordena. Y tienen que entender ustedes que me están escuchando. La forma en que Dios ordena es la mejor forma, porque mi esposa y yo hemos engendrado 5 hijos, hemos honrado a Dios en nuestra vida sexual. ¿Ustedes creen que estoy presumiendo de que obedezco a Dios? Sí, estoy presumiendo, porque los niños que obedecen a Dios, el obedecer a Dios tendrás una vida adecuada, es la mejor vida. Ahora, tú que estás aquí escuchándome porque alguien te invitó que vinieras a visitar el Calvario de Albuquerque esta mañana, tenemos las hermosas oportunidades de alcanzar a la juventud para que vivan una vida para Dios. Porque en ninguna iglesia quieren crecer niños que están atormentados, adoloridos, porque han sido ofendidos por las personas que no creen en Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida en paz. Yo voy a compartir mi historia con ustedes, porque Dios me ha bendecido. Cuando mi madre quedó encinta, cuando iba a nacer, mi madre me platicó que mi padre fue y le puso la pistola en la cabeza diciéndole, ese niño que has concebido no es mi hijo. Dando a entender que mi madre había adulterado cuando en verdad yo era el hijo de ese padre que... Ese padre que era mi padre que maltrató a mi madre, porque mi padre era un drogadicto. Mi padre participó y experimentó todo tipo de drogas, borracho, borrachón, que maltrató a mi madre. Por eso es que mi madre no pudo continuar con él. Cuando yo crecí, fui arrestado cuando yo era un adolescente. ¿Por qué? Porque yo violé la ley, vivía con mi abuela, y fui a la cárcel. Pero luego, cuando yo vengo a hablar con estos jóvenes en la prisión, me encuentro con estos jóvenes que fallaron a la sociedad y están guardados en las prisiones de seguridad máxima. Cuando yo vengo a hablar con ellos, les hablo como hombre. Y les digo, ¿verdad que no es justo que estés aquí encarcelado? ¿Qué tipo de vida viviste para que estés aquí encarcelado? Y les digo, te voy a decir una de las armas mayores que puedes utilizar, se les llama la atención para oír qué tipo de arma. Y les digo yo, el arma que vas a utilizar, que es la más fuerte, es que perdones a las personas que te ofendieron. Y me dicen, bueno, esa persona me ofendió y yo tuve que defenderme. Y yo le digo, necesitas perdonarle a esa persona que te ofendió. Esa es la mejor arma que vas a utilizar en tu vida. En su mente, les digo, perdónale. En la presencia de Dios, permite que esa persona se siente libre. Porque todos necesitamos el perdón de Dios. Dios, con todo su poder, descendió del cielo para morir por tus pecados y por mis pecados. Ahora, esos niños que fallan porque son bravucones, yo les digo, tienes que entregarle tu vida a Dios. Yo puedo orar con ellos y hablarles por algún tiempo y les digo, voy a orar contigo para que Cristo se haga real en tu vida. Y le voy a decir su nombre. Yo voy a ser tu papá espiritual. ¿Qué te parece? Tú me escribes cartas y yo te contesto. Suena como un buen trato y me dicen, sí, tienes problemas en tu vida, vamos a ver qué problema tienes en tu vida. Voy a orar por ti, hoy y por siempre. Y luego les muestro que yo soy instructor de lucha marcial, de artes marciales. Les muestro que yo puedo ser su maestro de artes marciales. Y parece algo loco, ¿verdad? Yo te digo, tú vas a aceptar al Señor Jesucristo para que quedes libre, no libre de la cárcel, sino libre del pecado. Y yo creo que les puedo enseñar que soy su papá espiritual. Y denle sus galletas y yo les voy a mostrar lo que es ser hombre y pelear como hombre. Las cosas maravillosas que Dios nos puede redimir. Dios nos perdona. ¿Qué es perdón? ¿Tú sabes qué es perdón? Perdón es dejar que alguien tenga el derecho sobre ti. Confías en Dios. ¿Entendemos? Él no quiere decir que tú vas a confiar en la persona con que peleaste, pero a veces te tienes que reconciliar. Confianza, la fe y la confianza en alguna persona es. Cuando alguien abra, toca a la puerta de mi oficina, yo abro la puerta y lo saludo y digo, ¿quién eres? Entonces, yo te digo, si lo que buscas es pelear, yo puedo pelear contigo donde tú quieras. Estos jóvenes han vivido una vida loca. Mi madre se casó con seis diferentes hombres. Imagínense, yo tuve diferentes personas que quisieron ser mi papá. Entre todos esos hombres hubo gentes con corazones muy endurecidos. Porque yo te digo, todos tenemos la capacidad de amar. Yo les puedo decir, ¿qué es perdón? Perdón es cuando tú confías en alguien. Eso no quiere decir que tú vas a ser una persona muy honorable, como... Pero yo veo mi pasado, mi familia donde yo crecí. Me gustaría que fuera una película que ustedes puedan ver. Hemos hecho ya una película de mi testimonio y está traducido como en 15 diferentes idiomas para que ustedes puedan entender de dónde el Señor me sacó, de dónde yo fui salvo. Dios puede salvar. Para Dios todo es posible. Y también, tú que me estás escuchando, para ti todo es posible. Cuando yo era niño, uno de mis padrastros me maltrataba a un punto que una ocasión me metió en la bañera llena de agua y salí yo de aquella bañera de agua y yo no podía resollar. Mi mamá se casó con este hombre que había sido un prisionero, había sido un asesino. Mi padre biológico, que fue el primer marido que mi madre tuvo, él fue a dar a la prisión también, porque era un maligno. Ese fue mi padre. Cuando yo crecí con esa horrible inseguridad, pero yo crecí con ese odio a contra de todas esas gentes que creían ser mi padrastro, por lo que alguien me había hecho cuando yo era niño. Aún gentes que son las personas que te deben de proteger, te abusan, son los que tienes que perdonar. Tienes que poner tu confianza en Dios, no en la gente. Porque la gente falla. Pero mi esposa y yo nunca nos hemos rendido porque amamos al Señor. Servimos al Señor de corazón. En esa película que les platico que es de mi testimonio, ustedes van a poder ver en esa película o nunca se me olvida en esta ocasión que mi esposa lloraba porque una señora vino a preguntarle, le dijo, ¿cómo puedes tú continuar con este hombre por tantos años? Mi esposa la vio con mucha seriedad, le dice, porque él es mi esposo. Esa es la razón. Esto es lo que puedes decir. Estoy con él porque él es mi esposo. Me comprometí con él, le juré en la presencia de Dios y voy a honrar mi juramento en la presencia de Dios, porque Dios va a obrar en su vida como ha obrado en mi vida. El beneficio que tenemos de nuestro matrimonio es nuestros 5 hijos. ¿Cómo le vas a llamar a tu ceremonia de 25 años de casamiento? ¿Vas a volver a renovar tu compromiso, tus juramentos que le hiciste a tu esposo, a tu esposa, y nuestros hijos se van a sentir contentos que van a oír que nos vamos a comprometer en la presencia de nuestros hijos y en la presencia de Dios? A nunca se me olvida que mi niño más chiquito vino a decirme a mí, ¿me vas a prometer que vas a besar a mi mamá, a tu esposa, antes de irte a dormir y prometerle que la vas a amar para el resto de tu vida? Eso es hermoso. ¿Qué les voy a decir? Que el perdón es la clave. Y Dios va a poder usarte si tú puedes perdonar. La Escritura nos dice, que he seleccionado para esta mañana es Segunda de Timoteo 1, 7, que es un testimonio que dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo 1:7. Yo, mi reto es que crean en el Señor Jesucristo y que lo hagan el Señor de su vida. ¿Por qué? Las cosas maravillosas son que esto a mí me sorprende. Dios continúa invitándonos para que seamos sus testigos, testigos contra en la presencia de los jóvenes, en la presencia de los jóvenes. Ahora, hemos oído que nos han hecho una invitación a mi esposa y yo para ir a ministrar al mundo de los musulmanes, a los cristianos que habitan entre la gente de los musulmanes, para poder exponer el Evangelio de Cristo a esos jóvenes que viven en ese mundo oprimido. Yo les pido, oren por nosotros, porque mi esposa y yo estamos decididos a llevar el mensaje de Cristo a esos lugares que son tan peligrosos. Pero ¿tienes en tu mente a alguien en tu vida que te ofendió y no le has perdonado? Yo te voy a llamar la atención. Esa persona que te ofendió, yo te pido, perdónale. Perdónale. Te ofendió cuando tú eras un joven. Perdónale. Quizás, yo te digo, tú has experimentado, has visto gente que han fallado, que te han ofendido. Yo te pido que le perdones porque yo te aseguro que así como tú vas a ir a la presencia de Dios, ellos van a tener que ser juzgados por Dios un día. Serán juzgados por Dios y si tú no los perdonas, tú tendrás la culpabilidad de no haberles perdonado. Así como yo he perdonado a otras personas, yo te pido, con todo y que mi mente estaba toda confusa por aquellas personas que me ofendieron físicamente. Yo participé de las drogas cuando estaba en el grado número 6. Así que yo quiero que tú entiendas que el testimonio que Dios me ha pedido que te dé es que Dios perdona. Oremos para darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias esta mañana porque me has permitido presentar tu palabra, mi testimonio de que tú eres real en mi vida. El testimonio de Dios es que tú nos das poder, Señor. Yo voy a orar por este grupo de gente que no te ha perdonado. Oh, Padre Santo, yo te voy a pedir por este grupo de personas que se convenzan de que tú les perdonaste, que tú les perdonarás, tú les limpiarás y su alma quedará limpia, porque tú les das el poder de que ellos puedan perdonar a las personas que los ofendieron. Sí, Padre Santo, si alguno de ustedes quiere que yo ore por ustedes, es mi privilegio poder orar por ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Levante su mano para que yo entienda que Dios es real y yo le pido a Dios que Dios te perdone. Yo te digo, les digo, Padre Santo, estas personas que han sido abusados, que han crecido con ese horrible dolor del abuso personal, Padre Santo, visita su corazón, dale la fuerza de que se sientan perdonados y que tú les perdonas porque ellos le perdonan a las personas que los ofendieron. Quizás tú eres persona que atiende a la iglesia, persona que está muy seguro en la presencia de Dios. Sí, no me importa. Yo te digo que tú lleves a tu corazón el deseo de nacer de nuevo. Ese deseo de nacer de nuevo, sí. Levante su mano porque voy a orar por ustedes. Vamos a ir a la presencia de Dios y yo voy a pedirle a Dios por ustedes. Ese papá que dijo que no me era mi padre y maltrató a mi madre porque creía que ella había adulterado y yo no era su hijo, ese papá llegó un momento de que yo pude testificarle de que Dios es real y aún antes de que él pasara de esta vida a la vida eterna, él aceptó al Señor Jesucristo, fue salvo. Así ustedes, levanten su mano, yo voy a orar por ustedes para que Dios los salve y Dios los va a alcanzar con su amor. Acepten el regalo de salvación porque este regalo es gratuito. Dios les bendiga a todos ustedes que están levantando sus manos. Yo voy a ir a la presencia de Dios en oración. Padre Santo, en nombre de Jesús, yo te pido por todas estas personas que necesitan salvación, necesitan liberación del pecado. Padre Santo, yo te pido que ellos puedan confesar con su propia boca de que tú les has perdonado y que ellos perdonan a los que los ofendieron. Oh, Padre Santo, el poder y la gracia de Dios descienda de sobre cada uno de ustedes. Ustedes tienen que basar su fe en la decisión que ustedes van a hacer. Oh, Padre Santo, yo te pido que ellos puedan experimentar lo que es vivir una vida perdonada de esas horribles faltas, de esa vida amarga que experimentaron en sus vidas. Padre Santo, yo te pido que tú seas la provisión de que ellos te alaben, te adoren, que se puedan relacionar con Dios igual como se relacionan con su prójimo y puedan perdonar al prójimo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, así pues, yo les pido a ustedes ahora que ustedes se vayan y allá afuera hay una mesa para que ustedes se comprometan a orar por mí. Se comprometan y si van a comprometerse, yo les pido por favor que oren por mí. También ahí hay un libro con nuestro testimonio. Llévense ese libro para que puedan entender más cómo Dios ha usado nuestras vidas y cómo es que Dios va a usar nuestras vidas hoy y para siempre, para la gloria y honra de Dios. Si ustedes están todavía luchando con que hay pecado en su vida, por favor, sepan que Dios tiene el poder de perdonar. Te vas a sentir mejor, observa, y continuarás perdonado el resto de tu vida para gloria y honra de Dios. Así pues, continuaremos en la presencia de Dios en alabanza y en oración, diciéndole, oh, alabado sea aquel que pagó mi deuda, Aquel que resucitó entre los muertos. Es este hermoso himno que dice, alabado sea aquel que pagó mi deuda. Aquel que resucitó de entre los muertos. Oh, alabado sea aquel que pagó mi deuda. Aquel que me libró de la muerte. Oh, alabado sea aquel que pagó mi deuda. Aquel que entregó su vida por mis pecados. Así pues, gracias Jesús. Gracias Jesús. Qué hermoso es, ha sido que Dios nos permitió estar con ustedes en la presencia de Dios en alabanza y adoración. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós, adiós.